Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días con muchísimo gusto de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística, de la agenda informativa de cada día. Vamos a arrancar el programa de esta tarde haciendo un concentrado de las principales notas e informaciones acerca de este otro paso tendiente hacia la militarización del país, con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una iniciativa a la reforma de un artículo transitorio de la Constitución en la que se permite la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Una intención que tenía el gobierno de la Cuarta Transformación del Partido Movimiento de Regeneración Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que en esta ocasión contó con el respaldo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, y esto pues provocó una especie de carambola política de tres bandas, en la que, además de lograr lo que quería el presidente López Obrador, la presencia del Ejército en tareas de seguridad, pues finalmente también logró de alguna manera resquebrajar la alianza opositora entre el PRI con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. La alianza Va por México, que de esta manera queda resquebrajada y de alguna manera constituye una ventaja político-electoral para el partido del actual gobierno, para Morena. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también con la señora Cecilia Flores. Ella es fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, que se encuentran haciendo labores de búsqueda aquí en Jalisco, como han hecho durante al menos 6 ocasiones a lo largo de este año. Vamos a hablar también con Pablo Sandoval del Comité de Reflexión Universitaria, un colectivo que desde hace años ha sido crítico del actual grupo hegemónico en la Universidad de Guadalajara, del grupo que ha gobernado esta universidad durante varios años, y en particular un tema: se están quejando del maltrato a los trabajadores académicos. Y también tendremos otros temas que tienen que ver con Ciudadanía Liberal, con temas de coronavirus, también, que le vamos a abordar más adelante. Antes de los detalles, quiero saludar con gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí en los micrófonos, a Fabián Cáceres en la estancia de producción y a Alejandro Coronado en controles. Vamos a los detalles de Cosa Publicada en esta tarde. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes y, por supuesto, la invitación a que nos contacten en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Vamos directamente con la información que tiene que ver con el proceso de militarización, cómo sigue avanzando ahora en el caso de la Cámara de Diputados.
En una sesión que se prolongó por más de 8 horas, Morena y sus aliados de la Cámara de Diputados se sumaron a la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, que amplía hasta el año 2028 y no 2029. Se había propuesto que se alargara un año más, pero finalmente quedó hasta el 2028, la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, la cual fue aprobada por 335 votos a favor, 152 en contra del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, y una abstención. La minuta pasó ahora al Senado para su análisis y votación.
De hecho, se cuenta que el cabildeo que realizó en la víspera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para amarrar el voto de Morena, dio resultado, porque si bien la diputada Irma Parra votó en contra, al argumentar en conferencia de prensa su posición, dijo estar en contra de la militarización del país a cambio de impunidad para el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.
En el PRI también hubo votos en contra y abstenciones, así como legisladores que decidieron no votar. En el primer caso estuvo José Yunes Zorrilla, quien aspira a la gubernatura de Veracruz, y su Ellen Bernal. En el segundo, Ana Lilia Herrera, quien está interesada en la gubernatura del Estado de México. Y en el tercer caso estuvo Frine Azuara y Laura Barrera.
Ya fue casi al final del debate cuando el petista Reginaldo Sandoval presentó una reserva al dictamen para que, en lugar de que la intervención castrense se prolongara hasta el 2029, esta termine en 2028, a fin de que la conclusión del periodo no coincida con el inicio del proceso electoral presidencial del año 2030. La propuesta fue aceptada por mayoría. Solo 2 de los 111 reservas presentadas fueron las que se avalaron. La otra obliga al Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar al Congreso sobre la conformación y capacitación de la Guardia Nacional y no al Secretariado Ejecutivo.
En la discusión, la diputada priista Yolanda de la Torre es autora de la iniciativa para alargar la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública. Argumentó que su propuesta no busca hacer el trabajo político de Morena, sino garantizar la seguridad. A su lado, en la tribuna de San Lázaro, el dirigente nacional del PRI exclamó: "Yola chingona", mientras aplaudía su participación.
El morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue el encargado de presentar el dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 5 transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional, relativo al tiempo durante el cual el Ejército participará en las tareas de seguridad pública. Él expuso que, a pesar de los grandes esfuerzos institucionales y de gestión del Estado en materia de seguridad, el estado de las cosas se encuentra en una situación difícil. El problema ahí está, y el planteamiento es que la Guardia Nacional, dice, requiere de más tiempo y aún necesita el apoyo de la Marina y el Ejército. Argumentó también que las amenazas a la seguridad nacional provienen de dentro del país por el potencial tan fuerte de las organizaciones criminales, las cuales tienen una capacidad tremenda de corrupción.
El PAN insistió en su discurso de que con esta iniciativa se militariza la seguridad pública y en que el gobierno ha fracasado en su estrategia contra la inseguridad. Santiago Torreblanca acusó al bloque oficial de utilizar la Constitución para limpiarse el culo, así lo dijo. Y a petición de un diputado del Partido del Trabajo, el panista tuvo que retirar sus palabras del diario de debates.
Otro que intervino fue Carlos Alberto Puente, el coordinador de los diputados del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Él rechazó que se esté militarizando el país. Dijo: "Militarizado el día en que venimos aquí con nuestras banderitas muy patriotas, cuando tomó protesta Felipe Calderón". Recordó que cuando iban en los autobuses rumbo a San Lorenzo ya aquel día, se veía el viaducto lleno de tanquetas y ese día la ciudad sí estaba militarizada, estaba que ardía. Dijo: "Ese día se sentía el miedo".
Bueno, y justificó López Obrador esta aprobación, la aprobación de la reforma al transitorio constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad, así como para consolidar la Guardia Nacional, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y reconoció a los legisladores que le impulsan, a Morena y al PRI, en la Cámara de Diputados, por lo que definió como una actuación responsable.
López Obrador señaló que solamente los retrógradas, facciosas, corruptos, que están enojados porque ya no tienen privilegios de antes, son los únicos que están omnibulados, cegados. Son admiradores de fascistas, partidarios de la mano dura, practicantes no teóricos de represiones, torturas, masacres, graves violaciones a los derechos humanos.
Calificó explícitamente al PAN de asumir una postura hipócrita de condenar una presunta militarización, cuando este martes en Guanajuato se registraron 18 homicidios, la cuarta parte del total en el país. Dice, estos legisladores del PAN no quieren que esté el Ejército y la Marina en tareas de seguridad. Es negarse a todo como consigna o aceptar que se mantenga esta situación, que sin duda es creada por complicidad de autoridades con delincuencia. Esa hipocresía es la que no debemos aceptar. Podemos no estar de acuerdo, pero en cuestiones de la vida, las personas tenemos que hacer a un lado los intereses mezquinos, los odios, dijo López Obrador.
Él también volvió a hacer una defensa del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, porque dice que es la forma de garantizar la paz y la tranquilidad. Dijo que se cuenta con la institución, tiene elementos, colegios militares, disciplina, preparación. No está vinculada a grupos de intereses creados, dijo, a la oligarquía. El soldado es pueblo uniformado.
Pueblo uniformado, le encanta repetir a López Obrador esta frase. Y dijo además: "¿Dónde están los escándalos de los militares corruptos? Lo mismo en el caso de la Marina, porque no solo es contar con 115 mil elementos de la Guardia, es contar con casi 400 mil del Ejército y la Marina, es decir, 500 mil elementos para garantizar seguridad pública. Antes, ¿cuántos habían? 20 mil elementos". Consideró que para los legisladores que aprueban esta reforma constitucional debería ser una dicha aprobarlas.
Y también reiteró, dijo, necesitamos más tiempo para la Guardia Nacional para consolidarla y que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional para que gente como Genaro García Luna, que no hizo ninguna carrera militar y por recomendaciones políticas llegaron a ocupar cargos importantísimos, lo estamos citando, sin principios ni ideales, echaron a perder, no aguantaron las tentaciones del poder. Queremos profesionalizar, institucionalizar, moralizar que va a ser la institución más importante para garantizar la paz.
Bueno, y en sus redes sociales el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo ayer que es un día propicio para que los diputados federales envíen un mensaje a los mexicanos víctimas de la violencia e inseguridad al iniciar la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, donde se votó a favor de la reforma al artículo 5 transitorio de la Constitución, que otorgará un plazo de operación a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028. El diputado de Campeche escribió en sus redes sociales: hoy es un buen día para demostrar que México está por encima de todo. No le fallaremos a las familias mexicanas, a las víctimas de la violencia, a periodistas y a mujeres asesinadas, a comerciantes extorsionados, a nadie que haya vivido en carne propia el terror y la inseguridad. Y bueno, repitió un mensaje más tarde después de la votación. Pero bueno, pues claro que estaba feliz porque pareciera que con esta maniobra política de estar de acuerdo con Morena, él se va a librar del desafuero como diputado federal y eventualmente incluso de la demanda que pese en su contra por delitos de enriquecimiento inexplicable. Y bueno, el diario Milenio hizo un trabajo en el que constata, en realidad, esta votación que se dio el día de ayer solamente legaliza lo que de facto ya existe en la realidad: una alta presencia del ejército, el constante despliegue de elementos federales para reforzar la seguridad pública en distintas zonas del país y la falta de inversión de los gobiernos estatales en sus cuerpos de policías ha provocado que al menos 24 estados del país el número de marinos y militares sea mayor que el de agentes estatales. Una investigación de Milenio basada en diversos informes obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y reportes del INEGI revelan que las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, han desplegado en conjunto a 192.831 militares a lo largo del país, mientras que las 32 policías estatales, cada policía estatal sumada de cada estado, tienen 193.890 agentes.
Solo en detalle que en este ejercicio que hizo Milenio no se incluyeron a los efectivos que trabajan en las policías municipales, dice, porque en la mayoría de los casos son los propios gobernadores quienes piden directamente el apoyo de las fuerzas federales para combatir los crímenes de alto impacto.
El incremento de la presencia militar corresponde principalmente al apoyo que dan en demarcaciones que padecen de altos índices delictivos y una fuerte presencia de grupos criminales, como son en los estados de Guanajuato, de Sinaloa, de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Guerrero. Por ejemplo, aquí en Jalisco el apoyo de las fuerzas federales llega incluso a casi triplicar el número de policías estatales, pues se desplegaron 11.763 militares y marinos en este estado, pero los policías locales registrados en el INEGI, en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, apenas suman 4.296 efectivos.
Es brutal. En el caso de Sinaloa, también el recuento, hay 8.118 elementos militares encargados de la seguridad pública, pero las cifras estatales solo reportan 1.571 policías encargados del orden público.
En Guanajuato, catalogado como el estado más violento del país, las fuerzas federales son mayores en 150% del tamaño operativo de la policía local. Las cifras oficiales muestran que hay 10.503 efectivos de la Sedena y de la Guardia Nacional en Guanajuato, y en tanto el INEGI señala que hay apenas 4.100 policías bajo el mando del gobierno panista.
Por ahí también entrevistan a David Saucedo, especialista en tareas de seguridad, quien opina que esta disparidad existe en gran medida debido a que los gobiernos estatales han dejado que las fuerzas militares se encarguen de combatir a los grupos delincuenciales y también a la falta de inversión en tareas de seguridad pública.
Y citan también a la organización Causa en Común y su informe La situación de las policías en México. Dice: los recursos no solo son insuficientes para atender las necesidades básicas de un cuerpo de policía, sino que se reducen de manera significativa. Mientras la mayoría de los delitos de alto impacto continúan en ascenso, se mantienen en niveles extremadamente altos y se incrementan las partidas presupuestales asignadas a las Fuerzas Armadas, se lee en este artículo.
Bueno, vamos a compartir también otro donde se señala: solo se recuerda que México ha recibido hasta ahora más de 40 recomendaciones internacionales en contra justo de este proceso de militarización que se lleva a cabo.
Durante la noche del 9 de septiembre, la minuta que reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública fue aprobada por el Senado de la República, en lo particular con 69 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones, pasando así el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Diversas son las quejas que esta decisión ha causado tanto en la opinión pública como en el ámbito político. Sin embargo, esta resolución ha encendido las alarmas de organismos internacionales para quienes este contexto resulta una continuidad en la militarización de la seguridad pública que tantas ocasiones ha intentado frenar a través de recomendaciones.
Y bueno, también en organizaciones nacionales, se recuerda que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha documentado alrededor de 30 años la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía de la que han gozado, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la persecución contra insurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.
Bueno, son, como dice en esta nota, más de 40, son 41 recomendaciones de organismos internacionales en contra de esta tendencia a la militarización, entre otras del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, entre otros organismos que han cuestionado esta tendencia que ofrece, concede más capacidades a los militares en el país. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecerle enormemente a la señora Cecilia Flores. Ella es fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que pues evidentemente realizan labores de búsqueda, como dice su nombre, allá en aquella entidad, pero también respaldan y acompañan a madres y a organizaciones de otras partes del país, y en particular en Jalisco han estado en varias ocasiones aquí en este estado acompañando a madres de esta entidad en las labores de búsqueda. Lo han hecho durante varias ocasiones a lo largo del año y justo en esta semana también han vuelto a acompañar estas labores de búsqueda con datos pues positivos de hallazgos de restos humanos. Señora Cecilia Flores, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Al contrario, doña Cecilia Flores, ¿nos puede comentar qué es lo que, cuáles han sido los hallazgos que se han encontrado en esta nueva jornada de búsqueda que están llevando a cabo aquí en Jalisco?
Pues fíjate, empezamos la búsqueda en cuanto yo llego el día lunes, empezamos la búsqueda inmediatamente, acudimos al lugar que ya teníamos referido por un llamado anónimo, empezamos a localizar los cuerpos. Nosotros logramos recuperar 21 bolsas el primer día. La fiscalía creo que hasta el momento no han terminado el proceso. Creo que lo que nosotros miramos en la localización de esos cuerpos es muchísimo lo que hay ahí.
Sin duda.
Ellos están trabajando el área todavía. Aún no tenemos la contabilidad de cuántos cuerpos sean, porque ellos todavía no terminan el proceso.
Así es. Es en una colonia del municipio de Tlajumulco, me parece que se llama La Piedrera, sí. ¿No?
En La Piedrera, exactamente.
La Piedrera en Tlajumulco. ¿Cómo es que dieron con este lugar, señora Cecilia Flores?
Es un llamado anónimo hecho a la página Madre Buscadora de Sonora.
Uh-huh. Está, parece ser que, digamos, la mayoría de los centros de enterramiento clandestino que han localizado es por esta vía, ¿no?
En Tlajumulco es el, nosotros decimos que es el cementerio más grande que hay aquí porque es donde se ha hecho más localización de cuerpos.
¿Y tuvieron algún respaldo, algún apoyo o cuál fue la reacción de la autoridad estatal?
Sí, tuvimos apoyo, la verdad. En cuanto hicimos el llamado al 911, rápido empezaron a llegar elementos de seguridad de ahí de Tlajumulco. Tuvimos muy buena coordinación con el de la comisión de búsqueda de ahí de Tlajumulco, con Gabriel Martínez. Es una muy buena persona. Y también por parte del presidente nos hicieron algunas donaciones.
Entonces sí hubo algún respaldo. Y de parte de la Fiscalía Especializada, Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ¿también hubo respuesta?
Muy bien, tuvimos muy buen acompañamiento, no nos podemos quejar. Si no tuvimos el acompañamiento antes de la búsqueda es porque no lo solicitamos.
Antes no llegó, pero una vez que lo pidieron, sí llegaron.
Sí, ¿hay algo? Exactamente.
Señora Cecilia Flores, ¿sí hay alguna fecha que les den en ciencias forenses de cuándo pueden darles, digamos, el resultado del levantamiento de los cuerpos y de su investigación forense?
Pues acabamos de salir ahorita de fiscalía, hicimos la pregunta de cuándo terminarían y me dijeron que no sabían, que estaban trabajando todavía el área. Uh-huh.
¿Qué tal, señora Cecilia Flores? Le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle justo de las actividades también que realizaron el día de hoy. Estuvieron en la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas acompañando a algunas madres. ¿Nos comenta un poco también de este proceso de hoy?
Hola, Jesús, mucho gusto. Claro que sí. Pues mira, más que nada vinimos a hacer la aclaración y más que nada vinimos a preguntar sobre qué es lo que estaba pasando, ya que se ha habido mucho discurso, ¿no?, sobre los hallazgos que hicimos el día lunes. Entonces estábamos preguntando cuál es el problema, que se ha hecho tanto alboroto por los cuerpos que sacamos. El problema es que se manipuló la escena y supuestamente se contamina, ¿no? Pero yo les digo, oye, es más contaminado de lo que estaba al tener tantos cuerpos ahí en lugar y ya los cuerpos en putrefacción. Creo que no pudimos hacer más, ya sea contaminar más. Y lo único que nosotros hicimos como madres es pues querer sacar lo más posible de los cuerpos, porque la fiscalía, después de que llegan a hacer levantamiento, se llevan solamente lo que nosotros sacamos, y pues queríamos sacar lo más posible que hubiera para que se llevaran lo más posible que fuera, ¿no? Claro. Ellos no, ya no se quedaron porque ya era tarde. Ya solamente levantaron lo que nosotros sacamos del pozo ese, solamente lo que nosotros sacamos se llevaron porque ya era tarde, ya se les agarró la tarde muy tarde ahí. Ya no se podían quedar ahí por el peligro que hay en el lugar.
Por el peligro que hay en el lugar, es una zona de alta inseguridad.
De alto riesgo, porque ya que en los días pasados, si saben, en las noticias, nosotros echamos a las noticias que el carro que fue a hacer la prospección, cuando me hicieron el anónimo, yo mando a unas compañeras para que vean si en verdad están los cuerpos que refieren ahí, y le robaron todo del carro, se lo desmantelaron todo, le robaron cables, batería, le robaron las para medir el aceite, para medir los líquidos de los frenos, todo eso. Entonces es bien lamentable, se robaron toda la herramienta, hieleras con bebidas hidratantes frías, se llevaron las aguas, los paquetes de agua, o sea, fue mucho lo que se robaron. Entonces es bien lamentable que suframos todos esos problemas nosotros para la búsqueda. Claro. Como estamos ahorita en la fiscalía, tuvimos también muy buen recibimiento, muy buena atención y en toda la disponibilidad para apoyar a las madres.
Señora Cecilia Flores, ¿qué tareas siguen aquí en Jalisco? ¿Va a seguir Madres Buscadoras de Sonora acompañando a otros colectivos?
La búsqueda sigue, no podemos parar, no porque alguien nos critique, nos difame y nos ofenda, porque estamos recibiendo ofensas muy fuertes, hasta mentándonos a la mamá, ¿verdad? Porque no tenemos nada que hacer aquí, porque no somos de aquí, ¿qué venimos a hacer aquí? Nada más venimos a hacer no sé qué tantas cosas. Entonces yo voy a hacer oídos sordos a esas palabras y voy a seguir apoyando a mis compañeras que están conmigo en este momento y que son muchísimas las madres, las familias de las que solicitan mi apoyo. Entonces no puedo parar de buscar, no puedo dejar de ayudar a las víctimas, porque sufro el mismo dolor, la misma pena, y de la mano con ellas vamos a seguir adelante.
¿Quiénes, digamos, los ofenden? ¿Quiénes hacen estos insultos?
Mande.
¿Quiénes hacen estos insultos que dice?
Pues por parte de otros colectivos, lamentablemente.
¿Otros colectivos se molestan que ustedes estén haciendo estas labores de búsqueda aquí en el estado?
Así es bien lamentable que recibamos tantas críticas, tantos insultos y tantos golpes, se puede decir, después de que estamos haciendo el trabajo que deberían hacer los colectivos de aquí de Jalisco. Ellos deberían hacer lo que estamos haciendo nosotros, no tendría que yo viajar desde Sonora o Sinaloa, del lugar donde yo me encuentre, a venir a buscar a los desaparecidos de aquí. Porque los desaparecidos de Jalisco empezaron a ser buscados en febrero. Así como estamos buscando ahorita, yo digo que nunca han buscado, pero búsquedas, así como las que hemos hecho nosotros desde febrero para acá, nunca se habían visto. Y ustedes, como periodistas, lo pueden ver, lo han podido ver. ¿Cuándo se habían encontrado tantos cuerpos anteriormente de que nosotros vinimos a Jalisco?
Sí, ustedes han empujado estas labores de búsqueda. ¿Por qué se dan estas discrepancias? Digamos, otras maneras de buscar que tienen otros colectivos, maneras de estar exigiendo también la presentación con vida de sus hijos. ¿Cómo explicaría usted, señora Cielo Flores, estas diferencias?
Es que nosotros buscamos en campo donde hemos visto los resultados. Para mí, lo de hacer manifestaciones y estar todo el día ahí sentado en CEMEFO viendo los libros, pues no es búsqueda. Para mí, buscar a mis hijos ha sido caminar por todos los montes del país. Y caminar por todos los montes es lo que me ha dado resultados. A lo mejor dicen, pues no he encontrado a sus hijos. Sí, no los he encontrado y por eso sigo la lucha. Y creo que aún encontrándolos, voy a seguir luchando por los miles de desaparecidos que hay en el país, porque las madres me lo piden, porque las madres todos los días me llaman para solicitar mi apoyo y yo no tengo corazón para decirles que no las puedo apoyar, y claro que sí, voy a seguir ayudándolas.
¿Qué resultado les ha dado a Madres Buscadoras de Sonora estas tareas de búsqueda en campo? ¿Cuántos cuerpos han encontrado en su caminar?
Nosotros llevamos solamente en Sonora más de 1,000 cuerpos localizados.
¿1,000 cuerpos?
Y creemos que llevamos alrededor de 150 personas localizadas.
150 solo este año, que es que llevan realizando las brigadas en Jalisco.
De febrero para acá.
Así es.
Puede ser más, ¿no? Pero pues ya sabe que siempre tratan de minimizar nuestra labor.
Así es. Finalmente, quisiera preguntarle, señora Cecilia Flores, ha denunciado en redes sociales que había tenido acuerdos con el gobierno federal, especialmente con el secretario de Gobernación, con el subsecretario también de Gobernación, Alejandro Encinas. Parece que no les han cumplido acuerdos. ¿Qué acuerdos habían llegado con el gobierno federal y que no les han cumplido?
Pues que nos siguieran apoyando para que nuestras búsquedas no pararan. Y en esa forma, pues hasta el momento sí han cumplido. Las búsquedas de mis hijos han estado siendo posibles y con el con la Comisión Nacional de Búsqueda por parte del secretario de Gobierno Encinas, pues sí, en ese acuerdo sí ha estado cumpliendo. Ya ahorita te puedo decir, ya no tengo nada que decir por parte de ellos, ya que me han estado apoyando con la búsqueda de mis hijos con el gobierno federal.
Bien, muy bien. Señora Cecilia, una última duda. ¿Hasta cuándo se van a prolongar las actividades aquí en la brigada en Jalisco, la que están realizando actualmente?
Hasta el día de hoy tenemos una búsqueda en Tlaquepaque.
¿Están en Tlaquepaque? ¿Han encontrado algo?
Hasta el momento nosotros apenas...
Se cortó la llamada. Ah. Sí, la escuchamos, señora Cecilia Flores.
Sí, le digo que apenas vamos para la búsqueda de nosotros, vamos saliendo de la
acuerdo. Fiscalía. Pues vamos a estar al pendiente de los hallazgos que logren localizar en ese sitio. Muchas gracias, señora Cecilia Flores.
Muchísimas gracias a ustedes por su espacio.
Al contrario, gracias, señora Cecilia Flores. Gracias. Ella es fundadora de este colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que como ya nos dijo, pues evidentemente realiza labores de búsqueda en esa entidad. Está buscando a sus hijos, ha encontrado a más de 1,000 cuerpos todo este colectivo. Es impresionante esta capacidad de búsqueda que tienen, y más de 150 aquí en el estado de Jalisco. Es increíble, es sumamente impresionante la tarea que están haciendo.
Y el riesgo que están corriendo. ¿Cómo sí. es posible que realizando la labor de búsqueda vienen y les roban todos los materiales, les desvagilan el carro prácticamente, y se supone que contaban con protección de parte de las autoridades? Esperamos que sea permanente esa protección. Y otra cosa, que las labores de búsqueda sean inmediatas en las fosas clandestinas, lo que la señora Cecilia comenta, el riesgo de que permanezcan esos cadáveres Exacto. ahí a la intemperie, que puedan ser pues afectados por animales. Tiene que ser inmediata las tareas de la autoridad.
Y bueno, las diferencias a las que se refería, hubo manifestación, un cuestionamiento del colectivo Por Amor a Ellos a la manera en que se hace esta búsqueda, porque luego sugieren que no se encuentra o no hay una labor de trazabilidad, de identificación de restos forenses adecuada. Fue lo que cuestionó el colectivo Por Amor a Ellos. Se refiere probablemente a estas diferencias que tiene con otros colectivos, pero pues es respetable la decisión de cada colectivo de cómo busca a sus seres queridos. Pues nos vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Yeah.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la siguiente entrevista. Vamos a agradecer al doctor Pablo Sandoval. Él es integrante del colectivo de reflexión universitaria. Como dice el nombre, es un colectivo de universitarios, de maestros, de académicos, de trabajadores de esta casa de estudios que han mantenido una actitud crítica al gobierno, al grupo que gobierna la Universidad de Guadalajara desde hace más de 30 años, encabezado por Raúl Padilla López. Y en el contexto del conflicto entre el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara, este colectivo emitió un pronunciamiento con diversos puntos el día de ayer, y por eso buscamos a Pablo Sandoval. Pablo, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén Martín, es un gusto saludarte, estoy a tus órdenes.
Muchísimas gracias por atender esta llamada. Pues haznos un resumen, por favor, de este comunicado con distintos puntos, 10 puntos si mal no recuerdo, más de 10 puntos, son 12, 13 puntos en los que manifestaron su punto de vista el colectivo de reflexión universitaria sobre el conflicto, pero también sobre la situación que aqueja a los trabajadores universitarios.
Sí, claro, Rubén Martín, desafortunadamente este problema de que está relacionado con el programa de estímulos al desempeño docente, es un problema que se repite frecuentemente en algunos periodos de la historia reciente de la universidad, se ha repetido en algunos periodos de la historia reciente, y resulta que casualmente se da en contextos políticos muy particulares, ¿no? Uh-huh. Particularmente se ha presentado cuando la universidad tiene conflicto con algunos de los dos niveles de gobierno, el federal o el estatal, y esta no es la excepción. Efectivamente, en este año se nos comunica que todos los profesores que recibimos estímulos económicos vamos a sufrir una reducción con base en algún instrumento, una fórmula que existe en el reglamento y que establece que en el momento en que hay alguna reducción en los recursos que están destinados para este programa, se aplicará la fórmula para ajustar a la baja, por supuesto, las percepciones vía estímulos de todos los profesores, exceptuando los del nivel 1. El programa tiene 9 niveles. Entonces, efectivamente, se protege a los del nivel más bajo, que son los que reciben una unidad de medida. En ese contexto nos avisan y nos lo aplican. Para algunos profesores, hay que decirlo, representa poco más del 40-50% de sus ingresos mensuales, de sus percepciones totales en la universidad, y por supuesto es un desequilibrio tremendo en el presupuesto familiar, ¿no? Entonces, sí impacta, y más en una condición de inflación galopante, es decir, estamos viviendo un proceso de crecimiento inusitado en los precios. Entonces, con esta caída en las percepciones, el impacto que se tiene en la capacidad adquisitiva es mucho mayor, ¿no?
Pablo Sandoval,
nosotros estamos...
Sí.
Perdón, sí.
¿Cuántos maestros, cuántos trabajadores académicos hay en la Universidad de Guadalajara y cuántos reciben estímulos o forman parte de este programa de estímulos al desempeño docente, el PROESDE?
No tengo el dato exacto, pero el universo de posibles beneficiarios son alrededor de 5,000 profesores.
5,000.
Son los profesores de carrera, que son de tiempo completo, que son los que pueden, de acuerdo al reglamento y a las reglas de operación del programa, recibir el estímulo. Entonces, no es un número menor.
Claro.
Desafortunadamente, los profesores por asignatura no pueden participar en este programa. Entonces, el reclamo del colectivo y de otros grupos que se están manifestando, que se han venido manifestando en los últimos días, es que, de acuerdo a las reglas de operación, las fuentes de financiamiento del programa son 4.
Sí.
Recursos federales, recursos estatales, o sea, del gobierno del estado, ingresos propios y recursos derivados de la partida o del capítulo 1000 del presupuesto. Entonces, hay 4 fuentes de recursos. Una muy importante que ha venido creciendo en los últimos años en la universidad, en este proceso gradual pero continuo de privatización de la universidad, son precisamente los recursos propios. En este año, recientemente para este calendario, se incrementaron las cuotas de los estudiantes de manera muy importante y se han ido ajustando tarifas, servicios, todo lo que representa ingresos propios para la universidad. Las colegiaturas que pagan quienes están estudiando posgrados son muy onerosas en muchos de los casos, representan recursos muy importantes para la universidad. Y este monto de recursos ha llegado actualmente alrededor del 12, en algunos años varía más, y ha llegado hasta el 14%
del presupuesto
total de la universidad. O sea, no es un presupuesto, no es un recurso menor. Y existe la posibilidad de utilizar recursos propios para financiar este programa en coyunturas como la que se está presentando. De hecho, la universidad, porque la ley se lo permite, lo ha estado haciendo en los últimos años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora nos aplica esta reducción tan drástica si efectivamente los ingresos propios constituyen una fuente sólida, permanente de recursos?
Pablo Sandoval,
los gobiernos federal y estatal al respecto.
Me gustaría que detallaras dos asuntos. ¿En cuánto se redujo el apoyo, estos estímulos de este programa del desempeño docente? Y también, ¿cuánto aumentaron las cuotas? Hablas de que se aumentaron las cuotas a los estudiantes. Primero, ¿cuánto se redujo el porcentaje de este estímulo?
La autoridad habla de un faltante de 100 millones de pesos
del programa
para este programa de estímulos, de los cuales 40 millones generosamente fueron aportados por la propia institución. Es decir, la institución sacó recursos, supongo de algún fondo, para resarcir 40 millones. Los otros 60 millones se prorratearon de acuerdo a esta fórmula, que es muy rara, que aparece ahí en el reglamento. Y las afectaciones para los maestros van desde, dependiendo del nivel, pueden ser desde 1,000, 2,000 pesos hasta casi 6,000 pesos en el nivel más alto, ¿sí? Uh-huh. Entonces, insisto, para muchos de los profesores esta fuente de ingresos representa el 40-50%, sobre todo para los que tienen percepciones más bajas. Entonces, el impacto sin duda es muy fuerte.
¿Y cuáles son las cuotas estudiantiles que aumentaron?
Bueno, no tengo el monto exacto. Yo tengo dos hijos que estudian en la universidad. Uno de ellos está en la preparatoria y efectivamente en las órdenes de pago que se emitieron hay un ajuste en el cobro importante, ronda los 200 pesos, ¿sí? Que se paga, multiplica esto por los casi 270 mil estudiantes que tiene la universidad. O sea, no es cosa menor. Lo que sí quiero dejar constancia es que los recursos propios se han incrementado de manera consistente. Pero además hay otra fuente de aportación a los recursos propios. La universidad está obligada a implementar programas de austeridad que vayan acorde con la situación que estamos viviendo. ¿Por qué siempre se nos castiga a los académicos cuando hay alguna justificada o no reducción en los recursos federales o estatales? Y uh-huh, si fuera el caso,
claro,
yo entiendo que por ley el gobierno federal no puede reducir, al menos nominalmente, los recursos que aporta a las universidades con respecto a lo que aportó el año anterior. Incluso debe ajustarlos con la inflación, con la expectativa de inflación. Entonces, habría que hacer esta investigación. Yo no estoy tan seguro de que efectivamente haya habido una reducción urgente que obligue a hacer estos ajustes, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, también, insisto, hace falta hacer una reflexión seria sobre cómo está gastando la universidad los recursos.
Eso.
En donde, al parecer, las prioridades de gasto no están relacionadas con las funciones sustantivas, la docencia,
claro,
y la investigación. Y esto es lo que duele, esto es lo que molesta, ¿no?
Pablo Sandoval, le saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarle, ahorita lo que usted se está refiriendo en el comunicado, hay una parte donde ustedes reconocen la necesidad de dotar de más recursos de la universidad, pero, y leo el comunicado, dice, disentimos de la forma en que se ejerce el gasto, privilegiando el gasto superfluo, el impresionante gasto burocrático necesario para mantener una estructura clientelar que garantiza la fidelidad hacia el grupo universidad, entre comillas, de quienes gozan de estos privilegios, así como el show business cultural en detrimento de la investigación científica y la docencia y la infraestructura académica. Ahí está el detalle. En esto es que se gasta el, como ustedes dicen, el show business cultural, que son los espectáculos de estas empresas, sí, culturales.
Sí, claro. Mira, Jesús, yo lo que he dicho a las autoridades, porque hemos tenido diálogo con ellos, es que molesta escuchar, por ejemplo, posiciones tan firmes como la que recientemente dio el rector general de que a pesar de que el gobierno estatal no apoyara a la universidad, la construcción del Museo de Ciencias Ambientales iba a continuar, y seguramente los otros proyectos que son de interés del grupo también. Entonces, ¿dónde está el argumento de que no hay recursos propios, de que el presupuesto se ha reducido si la universidad se compromete a hacer, a continuar este tipo de proyectos? ¿Por qué nos castigan a los académicos? ¿Por qué los académicos tenemos que recibir siempre las peores noticias en estos contextos, ¿no? Y lo otro que te quiero decir también, y que esto es muy importante, la universidad recientemente ha contratado a 4 figuras académicamente reconocidas a nivel nacional, yo no lo niego, ¿sí? Pero entraron por la puerta grande con una serie de privilegios que ofenden a la comunidad universitaria, por favor, y que también le cuestan a la universidad muchos recursos, porque se les tuvieron que crear institutos o centros de investigación, tienen personal administrativo a su servicio, se les pagan nombramientos de confianza, aparte de su nombramiento como académicos. Todas estas cosas enervan y ofenden a la comunidad universitaria, y creo que la institución tiene que hacer una muy seria un muy serio ejercicio de autocrítica y de reflexión para cambiar estas cosas, ¿sí? ¿Qué? Entendiendo que la prioridad son las funciones sustantivas, entre ellas, por supuesto, la docencia, que implica la mejora en nuestras condiciones laborales, la mejora en los sistemas de seguridad social, de seguridad laboral, y la investigación, sin duda, ¿no? Entonces, yo digo, sí, el reclamo es absolutamente justo.
¿Quiénes son las 4 figuras que fueron contratadas a las que se refiere?
Son 4 figuras que están en el CUCEA, no quisiera decir su nombre, son de conocimiento público, pero entraron por la puerta grande, rebasando una larga fila de profesores, de cientos de profesores que están esperando una oportunidad para ser recategorizados con base en alguna convocatoria que les permita un poco mejorar su nivel, su estatus salarial en la universidad. Pablo, por eso digo, esto es ofensivo. Sí. ¿Hay o no hay dinero en la universidad? Sí hay dinero. ¿Cuáles son las prioridades entonces? Esa es la pregunta.
Pablo Sandoval, ¿qué opinión tiene el colectivo de reflexión universitaria sobre el conflicto que han mantenido a lo largo de este año, en ocasiones anteriores también, pero el más reciente a lo largo de este año, el gobierno del estado y el grupo, las autoridades de la Universidad de Guadalajara?
Bueno, la posición de nosotros al respecto es que es un conflicto entre grupos de poder que finalmente no coinciden en propósitos, en objetivos políticos, y que desafortunadamente desgastan mucho a la institución. O sea, yo creo que si la universidad, la institución, orientara sus fuerzas, sus energías, sus capacidades hacia el fortalecimiento de las funciones sustantivas, evitaríamos este tipo de desgastes que además dejan muy mal parada a la universidad. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo académicos y estudiantes van y le reclaman al gobernador que el comportamiento que tiene hacia la universidad, y hacen mofa de él, y no he visto a ningún integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios que haya levantado la voz o haya convocado a los propios integrantes de la comunidad estudiantil para denunciar los incrementos en las cuotas que se dieron recientemente. Uh-huh. Pocos profesores han levantado la voz con respecto a estas medidas injustas de reducción de nuestras percepciones, pero se han ido a llevarle prosat y han ido a hacer mofa. Estas cosas, la verdad, nos dejan muy mal parados como comunidad universitaria, como institución, en este conflicto en donde, la verdad, no debíamos de intervenir nosotros. Las razones de este conflicto son otras, ¿sí? No son estrictamente relaciones que afecten la vida académica y la vida presupuestal de la universidad, tienen que ver con otras razones que no quisiera aquí comentarlas porque no me interesa tratar ese punto en lo particular.
De acuerdo. Finalmente, comentabas que han tenido contacto con las autoridades universitarias. ¿Qué respuesta les han dado a las peticiones que plantea el colectivo de reflexión universitaria, Pablo Sandoval?
Tuvimos una reunión, nosotros, no nos invitaron porque era en una división a la que yo no pertenezco, pero fuimos algunos académicos de otras divisiones con el secretario general del sindicato, ¿sí? Y la verdad es que nos dio mucha tristeza escuchar de viva voz del secretario de que no era una lucha sindical y que no había posibilidades de solución. Nosotros le dimos una lista muy amplia de soluciones, tomó nota, pero no se comprometió a resolverlo, ¿no? Uh-huh. Creo creo, igualmente hemos tenido interlocuciones con autoridades en el caso particular del centro universitario, donde generosamente sí nos ha escuchado. El maestro Gustavo ha tomado nota en una posición, me parece, más abierta que la del propio secretario general del sindicato, y lo que le hemos propuesto es que hagamos ese estudio, ¿no?, de ver cuántos recursos se pueden derivar de estos ejercicios de austeridad, de reingeniería tan necesarios, de reducción de una estructura burocrática que a veces incluso nos afiche a los académicos, nos en lugar de ser un facilitador de las actividades académicas, se convierte en muchos de los casos, sobre todo a ciertos niveles. No estoy hablando de los trabajadores administrativos y de servicios de los niveles más bajos, estoy hablando de los niveles superiores, ¿sí?
Eso es.
De mandos medios y mandos altos, ¿sí?
Muy bien.
En donde la estructura es impresionante. Hay centros universitarios que tienen casi 150 funcionarios de confianza, de mandos medios y altos, ¿sí? Es increíble, es verdaderamente increíble. Ahí hay posibilidades, hay áreas de oportunidad, les he dicho yo a las autoridades, hay áreas de oportunidad para intervenir y hacer de esta institución una institución más eficiente, más comprometida con las demandas sociales y que también ofrezca mayores garantías y beneficios para su comunidad académica, para su comunidad de trabajadores administrativos y de servicios. Hay muchas áreas de oportunidad. Hay que hacerlo. Por supuesto, hay que salir y demandar mayor presupuesto al gobierno del estado, al Congreso, a quien corresponda, al gobierno federal, por supuesto, pero hay que dar la mejor cara de la universidad.
También hacer una labor interna, ¿no?, en este sentido.
Claro, por supuesto, ¿no?
Bien, muchas gracias, Pablo Sandoval, del Colectivo de Reflexión Universitaria, por tomar esta llamada.
Al contrario, muchas gracias por el espacio, Rubén y Jesús.
Al contrario, aquí está abierto para las opiniones de todos los universitarios. Muchas gracias, Pablo Sandoval.
Muy bien, gracias.
Hasta luego, del Colectivo de Reflexión Universitaria. Vamos a una pausa y volvemos después para cerrar el programa esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Bueno, antes de presentarle más información, vamos a dar lectura a esta petición de servicio social. Se solicitan 2 donadores de sangre tipo O positivo para la paciente Imelda Carranza González. Ella se encuentra en la cama 3101, en la 3101, del tercer piso de cardiología del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para establecer contacto con esta paciente se pide comunicarse al teléfono 45-3102-0408. Repito, el teléfono 45-3102-0408 es la petición de servicio social.
También, por cierto, gracias a las personas que nos han enviado comentarios en las redes sociales. Hace algunos minutos escribió en Facebook Malak Cárdenas Díaz y dice: saludos y gracias al maestro Pablo, se refiere a Pablo Sandoval, por alzar la voz en favor de la comunidad académica que se ha visto afectada con este ajuste, a los estímulos económicos. Gracias.
Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, la Fiscalía del Estado emitió un comunicado en el que da cuenta de, pues, una constatación más de cómo vemos que la gravedad de la inseguridad, de la violencia, de la guerra informal que tenemos, en gran medida también se explica por la infiltración, porque prácticamente el crimen organizado y las fuerzas de seguridad son lo mismo, ¿no? Uh-huh. En este caso se confirma que cae un dirigente de una, es un cabecilla, así lo denuncia la Fiscalía, de una banda dedicada al secuestro en Jalisco, pero era policía de Guadalajara. Como resultado de los trabajos de inteligencia y análisis de información llevados a cabo por la unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía del Estado, se logró la captura y posteriormente vinculación a proceso del policía de Guadalajara, Pablo Heriberto F., y ya se encuentra identificado como objetivo prioritario al ser probable líder de una banda dedicada al secuestro a este ilícito aquí en el estado de Jalisco.
Dice el boletín que es importante mencionar que con él suman ya 7 las personas detenidas por su probable autoría en diversos secuestros contra comerciantes del área metropolitana. Con la detención de este servidor público se asesta un golpe contundente, dice, a la estructura de esta célula delictiva al continuar con su desarticulación, inhibiendo con ello la comisión de este grave ilícito.
Con base en las indagatorias en gabinete y campo que se han realizado, se pudo establecer que Heriberto F., quien durante la comisión de los ilícitos se desempeñaba como policía de línea en la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, de forma dolosa aprovechaba la información confidencial a la que tenía acceso por parte de la corporación para proveer de datos al grupo criminal, entre ellas que era encargado de la zona donde ocurrieron varios secuestros, y les brindaba protección para que no fueran descubiertos.
Gravísimo. Dice que uno de los hechos en los que se le señala la participación de este agente ocurrió el pasado 5 de abril. Se desprende que un comerciante de 56 años dedicado a la venta de pollo fue interceptado en la confluencia de las calles Enrique Olivarría y Ferrari en las colonias Villas del Nilo en Guadalajara por sujetos armados, quienes se lo privaron de la libertad.
Luego del injusto, la familia de la víctima recibió exigencias y amenazas de los secuestradores a través de mensajes de texto y llamadas para el pago de 1,5 millones de pesos a cambio de regresar con vida. Incluso les hicieron llegar fotografías del ofendido manetado en el lugar del cautiverio, entre otras delitos en los que participó este policía. Y una vez más, como lo hemos venido repitiendo, por ejemplo, ocurren graves delitos como la desaparición forzada, en buena medida porque participan policías estatales. Terrible. Bueno, antes de irnos, queremos compartir la información sobre el tema Ayotzinapa. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que se cumplió la orden de aprehensión contra el general José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, en septiembre de 2014, cuando se registró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De 4 órdenes de aprehensión que se liberaron contra presuntos implicados en el caso, se han ejecutado 3, entre ellos este general.
Ya está en prisión en el campo militar 1A, pero se recuerda que hasta antes de su captura, este general ocupaba el rango de general brigadier, al cual fue ascendido en el año 2015, todavía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por sus, lo citamos, méritos, aptitudes y competencia profesional, según el documento firmado por el mismo expresidente y el secretario de la Defensa Nacional en ese momento, Salvador Cienfuegos.
Rodríguez Pérez fue el primer mando de la SEDENA, identificado abiertamente por el gobierno federal como involucrado en la ejecución de los estudiantes. Cabe recordar que el pasado 19 de agosto la Fiscalía General de la República informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de la tropa del 27 y 41 batallones de infantería de allá en Guerrero. Bueno, pero luego de que se absolvió a José Luis Abarca, esa es la nota que le dimos el día de ayer, el exalcalde de Iguala, de las acusaciones directas sobre la responsabilidad de la desaparición de 43 normalistas, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó que nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, absolvió a Barca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos. Es la queja que hace Alejandro Encinas. Hay más información, pero esas se las compartimos ya en redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable con Gis y Trino Camacho. Y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.